Bienvenido al podcast de Ya Nuestro Mismo, episodio 13. Todo cambia en el mundo y no hay nada nuevo bajo el sol. Ya no es lo mismo. Soy Eduardo Arredondo Uribe, desde Tecate, Baja California, el rincón de Latinoamérica. Gracias por acompañarme en esta aventura sónica. Hoy es martes 24 de mayo del 2011 y como siempre agradeciendo que nos escuches en este 13º episodio. Me tardé este fin de semana, no tuve oportunidad de grabarlo. Aparte estaba en el último episodio, no sé, ya me andaba dando gripa, ya no sonaba muy bien mi voz, ya estoy mejor, creo que se oye bien. De los temas en esta ocasión, vamos a hablar del fin del mundo que se había predicho. Spanish Revolution, la tolerancia, es México más libre que Estados Unidos. Sobre las películas y libros, hablamos de la película El Infierno, sobre Bob Marley. Y para finalizar, unos pensamientos o reflexiones profundas sobre el control remoto y sobre la gripa o gripe, es decir. Bueno, un tema muy sonado este fin de semana, estos últimos días, fue lo de esta predicción del fin del mundo, donde el rapto para el sábado, que iba a ser el sábado 21 de mayo, que fue anunciada por un, no sé si creo que es un reverendo, Harold Cummings o algo así, no me acuerdo cómo se llama, un señor ya grande que tiene una red de en Estados Unidos se usa mucho así, es las congregaciones, o sea, un líder religioso puede hacer su franquicia de religiones, ¿no? Con sus propios sabores y pensamientos, ¿no? Y en este caso el señor, pues, que supuestamente estudió la Biblia y basado en el Génesis, esto del Arca de Noé, él hizo cálculos que el 21 de mayo iba a ser el rapto, que lo que es que cuando el fin del mundo, o no fin del mundo, el fin de la era se daría, Dios se iba a llevar a las personas buenas, las escogidas, mientras las demás pues iban a morir en un infierno de plagas y de terremotos y de meteoritos, todo lo que te puedas imaginar. Y después de esto pues los iba a regresar al mundo, ¿no? Es una visión de los fin de los tiempos, del apocalipsis, que tienen algunos grupos cristianos. No es la misma visión que tienen todos los católicos, no tienen esa visión. Sí hay una visión apocalíptica, pero no específica la del rapto, ¿no? Y obviamente pues no pasó nada, ¿no? Este 21 de mayo fue un día normal, un día bonito en por estos lugares. Se quitó la lluvia. Y los últimos notas de periódico que vi es que pues el señor, este reverendo, estaba como sacado de onda, que no sabe qué pasó y que iba a revisar. Aquí lo curioso también del caso es que este señor tiene, no sé si creo que tiene programas de radio y creo que ni por internet también puedes oír, y estaba leyendo que tiene pues como un imperio de con valor de más de 100 millones de dólares y aparentemente muchos seguidores. Algunos de ellos cooperaron con incluso con todos sus ahorros para anunciar al mundo. O sea, no fue algo así como que entre ellos se lo quedaron, ¿no? Contrataron así unos espectaculares donde anunciaban el 21 de mayo con el fin del mundo. Hicieron una campaña también. Entonces, pues ahorita por ahí leí un señor que había donado, creo que 140 mil dólares a la campaña y que estaba sumamente decepcionado. No sé. Bueno, si yo fuera del pensamiento que el mundo se iba a acabar, y no pasó nada, pues la verdad estaría más que contento, no estaría decepcionado. Aunque pues ya por otro lado, pues sí, se quedó sin mucho dinero. Y pues vamos a ver qué pasa con ese señor. Comentar, ¿no? Que no es la primera vez que lo que hace, que predice eso, creo que también lo ha dicho para el 88. Y bueno, pues van a seguir estas predicciones del fin del mundo que sabemos no son nuevas. De hecho, el apocalipsis de Juan, que no es un Juan, no fue un apóstol de Jesús el que lo escribió, es otro Juan. También tiene esta visión del fin del mundo. Y si lo tra si lees Apocalipsis, pues incluso creo que un evangelio también dice Jesús que no iba a pasar esa generación en la cual iba a regresar, iba a ser el fin del mundo. Entonces ya no es nuevo esta visión. Pues para algunas personas que lo creen, hace buenas películas. Bueno, ni tan buenas, ¿no? No sé si vieron el 2012. Bueno, buenos efectos especiales. No sé, creo que la que sigue es precisamente esa, la profecía esta en maya, supuestamente profecía maya, porque tampoco está muy mal interpretada. Pero luego hablamos de eso, ¿no? Pero comentar pues que quede en el registro que no se acabó el mundo. Otro asunto, otro tema que también se vio sobre todo en las redes sociales y ya en algunos medios llamó la atención fue estas manifestaciones en España, en forma de acampadas, le llaman, pues era gente que, perdón, eligió una plaza ahí en Madrid y acamparon la gente. Creo que este fin de semana hubo elecciones en España y estaban manifestando contra de la actual situación democrática y social y política y económica del país, que ahorita está pasando una crisis, ya lleva algunos años, crisis de empleo, de vivienda, de falta de oportunidades. Y pues y se dio pues esta coyuntura de las elecciones para que muchas personas manifestaran en contra del sistema político esencialmente. Y no nomás ahí en Madrid, se dio en varias ciudades de España. Perdón. Y por ahí comentaba que trataron de replicar esas. Bueno, vi las fotos, ¿no? Y si alguien estuvo ahí, me encantaría saber qué pueden comentar de cómo se sentía estar ahí o cuáles fueron los, qué era la, lo que se platicaba, qué era lo que se sentía. Por ahí trataron de hacer una replicar en Latinoamérica y no con mucho éxito. Y por ahí no comentaban, no fue en forma de burla ni nada, nomás decía que había muy poquita gente. Y a mí lo que se me hace curioso, y a lo mejor es digno así de analizarse bien, ¿qué tanto las redes sociales se influyeron en esto? Y hago esa pregunta porque a principios de año se dieron unas revoluciones en Egipto, en Túnez, en Libia, actualmente en Siria, en Bahrein, algunos países árabes, ¿no? Y se ha comentado mucho, se ha dado esta idea de que las redes sociales fueron el catalizador o la forma de que la gente se organizó, juntó, se coordinaron, etcétera, se difundió el mensaje y al final de cuentas resultó en estos grandes movimientos sociales. Y la verdad, yo siempre fui escéptico en el caso de Egipto. Lo soy mucho en el caso de Libia. Sobre todo viendo fotos de que había mucha gente que en sí apoyaba a Gaddafi. Y sabiendo pues que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, estaban muy, muy deseosos de que Gaddafi se fuera. Fueron muy prontos, incluso la ONU, en mandar sus aviones y declarar que no podían volar y derribar y atacarlos, ¿no? Entonces sí se me hizo sospechoso si en realidad estas revoluciones fueron auténticas o fueron provocadas. Ya lo había comentado en otro, no sé si en el podcast anterior, sobre cómo la CIA de Estados Unidos había hecho muchas cosas, pues hacen muchas cosas ocultas, muchas cosas encubiertas, y algo que como que ya tenían dominado era derrocar gobiernos. Y tienen su procedimiento muy definido. Hay un libro muy interesante que creo que ya le había comentado, donde narra este proceso y cómo se meten en los países y tratan de influir políticamente, y después, si no pueden influir, asesinan al. Bueno, primero tratan de comprar al líder, si no lo asesinan, ¿no? Si no hacen movimientos. Y esto, eso, pues estoy hablando de los 50, lo hacen. Y no dudo que no sea Estados Unidos el único que lo haga. Rusia seguramente lo hizo. Y ahora, con una nueva realidad, pues ya hay muchos, o hay varios actores, y ahorita se está polarizando todo en dos países, ¿no? Que es Estados Unidos y es China. Y también había comentado que en Libia hay muchos intereses chinos, etcétera, ¿no? Entonces, y también ahora sí que mi sospecha también ha sido que por qué en Grecia ahorita está pasando algo mucho más fuerte que lo de España. Y no es cubierto ni por las noticias, no se sabe nada, nadie interviene, nadie lo menciona. Y en cambio Libia, pues, estuvo dominando, Egipto dominando la noticia. Entonces, esas cuestiones de los movimientos sociales, hay que, para mí, mi particular punto de vista, pues los tomo con escepticismo. No digo que lo de España. Creo que tiene mucha lógica, mucho sentido lo que está pasando, dado a las condiciones que están. Y no me extrañaría que en otro país de latinoamericano pasara, ¿no? Algunos se preguntan que por qué México no pasa esto. Pues creo que en general, la juventud no está tan insatisfecha. Yo creo que las cuestiones, por ejemplo, de empleo, por muchos años se ha desahogado por la migración, las millones de gente que se va del país, ha desahogado mucho esa presión social. Y hay muchos factores, ¿no? Que para mí en México no veo las condiciones para ese tipo de movimientos. Y no quiero decir que no lo vaya a haber, ¿no? Yo creo que en el futuro puede ser, ¿no? Pero, al final de cuentas, sí me queda todavía duda de estos movimientos por redes sociales. Y otra cosa que reflexionaba, ¿no? Y ya lo había dicho, ¿no? Que el activismo de Twitter o de Facebook no. Como que. ¿Cómo decirlo? El Twitter, el Facebook y todas las redes sociales son excelentes para propagar mensajes, para provocar conversaciones, provocar buenas discusiones, debates, etcétera. Pero todavía no me queda así, convencido de que sea la forma, pues, de llevar tu activismo como era antes, donde los líderes, pues, llegaban a más gente. Todavía sigue siendo el acceso a internet en nuestro país, anda a los 20 y tantos%. Es una herramienta, sí, para mucha gente y sobre todo clase media, media alta, pero hay mucha gente que no se llega por medio de estas herramientas. Y esto estoy hablando del año 2011, y igual van a decir, no, pues en un futuro. Sí, pues en un futuro, pues sí. Probablemente todo el mundo esté conectado y el activismo sea así. Pero bueno, hablo de esta forma ahorita. Y bueno, ya pasando el tema, otro tema que había notado aquí es la tolerancia. Hijo, la tolerancia es un valor que yo creo que tiene que ser tomado muy cuidadosamente. No creo que podamos ser tolerantes a todo. Nadie puede ser tolerante a todo. Podemos ser tolerantes a muchas cosas. Y eso es un truco, no sé, que es difícil tener. Yo creo que nadie lo puede tener bien. Que a qué sí vas a ser tolerante y a qué no. Por ejemplo, podemos ser tolerantes a la gente que sea homosexual, a otros puntos de vista, pero pues no podemos ser tolerantes, por ejemplo, a que se esté difundiendo pornografía a menores o que se esté dándole acceso a cigarros o alcohol a menores. O sea, nadie puede ser totalmente tolerante o por ejemplo, no puede ser tolerante hacia un gobierno, por ejemplo, que te esté oprimiendo o que te esté restringiendo libertades o que te esté llevando al caos, ¿no? Te esté llevando a una situación difícil. Pues no podemos ser tolerantes a eso. Entonces, como que la tolerancia sea, no se puede aplicar a todo, Yo es muy, muy, muy depende de lo que estés hablando. Yo creo que va a haber personas que se dicen muy tolerantes y le vas a decir una cosa y no te la van a tolerar. Entonces, como valor, sí, siento que hace falta tolerancia a muchos temas. Y siento que en otras cosas hace falta intolerancia. Es algo muy difícil de, así de, no es un absoluto, pues, lo que quiero decir a fin de cuentas. No es blanco y negro, no es como, pues decir, es buena es como, por ejemplo, un padre de familia, ¿no? Que yo nunca le pego a mis hijos, ¿no? Y hay situaciones donde sí tienes que hacerlo. Me va a decir qué mal padre soy, ¿no? No, pero, o sea, tiene que ser con mucho cuidado, ¿no? No sé si me explico. Creo que es muy, muy difícil decir, pues, que puedes ser tolerante a todo y puedes ser intolerante a todo. Es muy, depende de mucho el caso. Dime el tema y no sé, a lo mejor no voy a ser tolerante y otro tema sí. Bueno, yo creo que le estoy dando muchas vueltas al asunto. Igual, dime tu opinión respecto a la tolerancia y cómo se aplica en tu vida. Y siguiendo un poquito sobre el tema de la tolerancia, ¿es México más libre que Estados Unidos? Me hice la pregunta. ¿Y por qué digo esto? Igual a lo mejor es también un tema muy subjetivo, depende de cada quien. Pero yo he escuchado a personas o mexicanos que se han ido a vivir a Estados Unidos. Y se sienten muy restringidos. La queja más así, más común que he oído, ¿no? Que no puedes tener la música o hacer tus pachangas en tu casa a altas horas. Porque luego te echan la policía. Es la. Como que la medición, como lo que más común que he oído, ¿no? De los americanos, de los mexicanos que se vienen allá. Pero incluso analizando las leyes con esto del 9-11, y el Patriot Act o la Acta Patriota, pues el gobierno de Estados Unidos tiene mucha autoridad para meterse en la vida de cualquiera que sospecha, por ejemplo, que es terrorista. Aunque creo que en México no existen esas leyes. No quiero decir que en México no. En México es bien prevalente el espionaje, tanto político como en los empresarios. Ya hemos visto los escándalos. Es bien común. Pero siento que son más restrictivos en Estados Unidos. Si sucede algo, por otro ejemplo que tiene que ver con las pachangas, es por ejemplo, en las playas aquí de San Diego, prohibieron tomar cerveza. ¿Por qué? Pues porque un Labor Day, un día festivo, unos muchachos se pasaron de copas y empezaron a pelear. Que bueno, es hasta lógico que ocurra en cualquier lugar donde hay muchas personas, ¿no? Y eso lo llevó a los consejos de municipales, pues a prohibirlo, ¿no? Y sin tomar en cuenta, pues, de tanta gente que quiere, que va con su familia y se toma una cerveza, ¿no? Tranquilo. No causa problemas. O sea, hay muchísimas más personas que no causan problemas de las que causan. Entonces, creo que es un tipo de reacciones de Estados Unidos que toman. No era coincidencia que muchos gringos pues se venían a México a tirar party. Que bueno, ya esto ha bajado mucho, obviamente, por la inseguridad que tenemos. Que podría decirse que ese también es una forma de medir la libertad de salir de tu casa. Si tienes miedo de salir, de que te vayan a asaltar, de que te vayan a secuestrar, pues sí es un atentado sobre la libertad. Y creo que en México sí hemos perdido mucho eso en los últimos años. Y en algunas regiones mucho más, más fuerte se ha dado ese fenómeno. Aquí en mi ciudad, Tecate, pues es una ciudad chica y todavía existe una relativa tranquilidad. No quiero decir que no haya delincuencia, pero no es comparado con el vecino aquí, Tijuana. Y Tijuana no es comparado, por ejemplo, con un Ciudad Juárez o Monterrey en estos momentos. Entonces es muy relativo todo. Pero en general creo que son diferentes mentalidades. Creo que un poquito más en México de dejar ser, o Estados Unidos es un poquito más controlador y así muy a rajatabla, ¿no? Las cosas. Bueno, no sé, ¿qué piensas tú al respecto también? Coméntame si has vivido en ambos lados de la frontera, pues cómo. ¿Dónde te sientes más libre? Bueno, pasando a otro tema. Recientemente vi la película El Infierno de Luis Estrada. Hablando de estos temas de inseguridad, es una película muy al estilo de otra de las que hizo él, que es la Ley de Herodes. Lo que la Ley de Herodes vino a describir como el sistema político mexicano de muchos años, incluso actuales. El infierno describe pues la realidad social de México en cuanto a esta persona pues que fue un migrante que estuvo muchos años en Estados Unidos, que se hizo su dinero y al regresar lo asaltaron. Desde pues el estado mexicano ya corrompido por el crimen organizado, coludido, cómo se piensa, ¿no? Que ahora la forma de combatir la pobreza pues es por medio de esta salida, como si no hubiera otra, o la tentación que da eso del dinero fácil, como personas que tienen pues son buenas pues se conviertan en delincuentes, en matones, en la persona pues más detestables que pueden haber. Es una realidad que estamos viviendo aquí en México. Y el infierno pues es más, mucho más cruda, o más que la Ley de Herodes. La Ley de Herodes se me hizo más cómica, está como más sí tiene sus escenas también de risa, pero más ahora sí muestra fue más dramática. Ambas películas terminan Pues la verdad no termina de forma así muy optimista, que digamos, donde digas, bueno, a pesar de toda esta mierda que hay, hay razones para hacer, para ver que van a cambiar las cosas. Y no, la verdad que no. Ambas películas te quedas pensando que esto va de mal en peor. De alguna forma, la líder antecede o es como una secuencia lógica de lo que sigue. Y si va a ser otra película Luis Estrada, pues quiere decir que estamos peor. Al menos de ese tipo. Bueno, se la recomiendo. También la protagoniza Damián Alcázar, muy buen actor. Salen muchos de los actores se repiten en esas películas. Gómez Cruz, no sé cómo se llama también. La hace del capo ahí. Bueno, véanla. Si no la han visto, igual coméntenme qué reflexiones les dieron a ver esa película o qué se llevaron al verla. También comentarles sobre un ícono de la música que recientemente se cumplieron 30 años de su muerte muy, muy prematura, a los 35 años, de Bob Marley. Pues es, vamos a decir, el mayor representante de la música reggae o del rastafarismo, de los rastas. Bob Marley, pues en los finales de los 70s, pues irrumpió la escena, ahora sí mundial. Fue un fenómeno mundial. Con una visión. Yo creo que en su momento muy, muy pues a lo mejor de lo de los hippies, pero con una conciencia social de un lugar que seguía muy de tercer mundo, muy de lo que fue una antigua colonia inglesa, donde hay mucha falta de oportunidad. Otro punto de vista, ¿no? Con mucha carga ideológica. Y aparte, pues la música, pues a mí me gusta, ¿no? Es muy, muy rítmica. Introdujo también, tampoco el reggae era nuevo, pero lo hizo popular en el mundo. Y Bob Marley, pues era muy carismático. Dicen pues que tenía una vida muy muy desordenada, tu regó hijos por donde quiera, y que parte de lo que lo llevó a su muerte fue el descuido que tuvo también sobre su salud, donde no se atendió. Creo que tuvo cáncer en los pulmones. Y muy joven, como decía. Faltó mucho de su carrera por conocer. Y la grandeza de Bob Marley se extendió a la música que influyó, sobre todo, por ejemplo, en grupos ingleses pop como The Police. Y algo también el punk. Por ahí también salieron algunas bandas que mezclaron el reggae o el ska con el punk y en los 80s. Y aquí en Latinoamérica, no se diga, ¿no? También vi la influencia por ejemplo, en Soda Stereo, en los fabulosos Cadillacs, aunque bueno, también viene mucho de esa onda. Algunos grupos argentinos, mexicanos incluso, vienen mucho de la influencia pues de este tipo de ritmos, de música que vamos a decir, no sabemos que Bob Marley no las inventó, pero Él las hizo popular, las globalizó, por así decirlo. Entonces, pues recientemente desempolvé ahí unas canciones y escucharlas, y la verdad, como que son, no pasan de moda. Creo que se lo pusiera a mis hijos, se les hiciera muy muy agradable. Sí, que tiene sus canciones también muy tranquilas, ¿no? Un ritmo así muy muy lento, lentones también, pero muy 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 agradables. Bueno, ya en últimos temas un poco más mundanos o más triviales, el control remoto, hablar de eso. ¿Por qué hablo de eso? Ya no veo tanta televisión como antes, pero sí me gusta sentarme a gusto, relajarme, ver la tele. No sé cómo usan ustedes el control remoto, y creo que es algo, creo que sí hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Por ahí lo vi en un en Seinfeld. Este comediante hizo ahí un, habló sobre esto, pues que a los hombres les gusta dar rápido a las, si no ven en 2, 3 segundos algo que les gusta, le dan al siguiente. Y las mujeres no, las mujeres como que le cambian el canal y ven qué pasa, a lo mejor están dando anuncios o está algo de película, una película ahí, y empiezan a ver si hay trama, qué pasa, y ya si se enfadan le cambian. Y los hombres eso como que le dan la vuelta a todo el, cada vez tenemos más canales y sin embargo como que hay menos cosas que ver. Y aparte a lo mejor, bueno, no me imagino a mis papás, y antes pues que no existía un control remoto, ¿no? Si me acuerdo, esas televisionzotas con unos no sé, switches, no sé cómo le llaman esos, para darle el canal y ¡pa! Sonaban. O tenías que ver si están en la banda UHF o VHF y moverle a las orejas de conejo a ver si se agarra bien el canal. Y ahora pues no, los que tenemos cable o Sky, lo que sea, pues tenemos la comodidad de darle rienda suelta a ver los canales. No sé si se acuerdan, a lo mejor no se les tocó un anuncio de una televisión que, si no sabías dónde estaba el control remoto, le picabas un botón a la televisión y sonaba. Así como los teléfonos inalámbricos que también tienen un localizador. Porque a mí se me hizo, cuando lo vi en el anuncio, me hizo una excelente idea. Yo no sé por qué no las hacen así las televisiones. O sea, todo el mundo se nos pierde el control remoto. Ahí estamos como locos, quitando cojines, levantando sillones. Cuando puedo aplastar un botón y no, o sea, es algo que no entiendo, ¿no? No sé por qué no lo integran las televisiones. Como le dije, en los 90 me acuerdo haber visto ese anuncio de una televisión que hacía eso, y no entiendo por qué no los hacen ahí. Si alguien me escucha que diseñe televisiones, pues hágalo. Bueno, ya para finalizar y comentar el inicio de esta transmisión, tenía gripa. Se oía en el último podcast cómo andaba gangoso. A mí he oído gente que nunca se enferma. He oído gente que se enferma constantemente. A mí me da como 2 veces al año y me da bien fuerte. Y esta es bueno, del 2011 venía siendo la primera vez. Pero en esta temporada, o bueno, ya no estamos en invierno, ¿no? Pero ya vendría siendo la segunda. Y a mí me tumba, me hace así como que me debilita todo. No soy así muy fan de tomar antigripales y o mucha gente dice inmediatamente, no, inyéctate. No sé, no, probablemente sea muy efectivo, pero no me gusta estar inyectándome. No sé, veo algo muy intrusivo. A lo mejor estoy traumado con las vacunas. Y prefiero pues dejarlo ser. Perdón, la gripa, no hay cura para la gripa, pero nada, es muy raro que se te mueras a morir de eso, ¿no? Menos que no te cuides. Pero la gripa, el cuerpo tiene las herramientas para quitar la gripa. De hecho, como decía, no hay cura, entonces el cuerpo lo hace. Lo único que hacen los antigripales y todas esas cosas, pues es como atenuar los síntomas, como a lo mejor abrirte la nariz, pues no andes tan constipado, o te aviva el cuerpo, porque pues si sí te baja. Pero fuera de eso, pues la verdad no la combate, no la acaba. Tiene su periodo que se tiene que quedar y se acaba. Y a ver si un día quizás sea de esas cosas de que están constantemente mutando y pues que a lo mejor es imposible hacer una cura para eso, no sé. Por ahí leí un artículo ahí de selecciones que decía que cuando te dé gripa, disfrútala. Se me hizo buena idea. Si alguien tiene así una vida muy ajetreada, mucho trabajo y que no tiene tiempo para uno, pues la gripa, el estar en cama, agarrando un buen libro, viendo la tele o simplemente descansando, pues es lo que receta el doctor, ¿no? Entonces es una forma así de verlo muy positivamente. Como les digo, yo dejo la gripa que se vaya a su tiempo, y pues nomás cuidarse, ¿no? Claro que uno puede hacer así como que seguir su vida normal, pero como decía, es buena oportunidad para tener un tiempo tranquilo. Bueno, pues con esta reflexión terminamos este podcast número 13. Muchas gracias por visitar esta página www.yanoeslomismo.com. Como siempre, pues les agradezco los comentarios a estos temas. Díganme si no estoy de acuerdo, no está de acuerdo. Obviamente, yo no poseo ni la verdad ni soy la persona sabia, simplemente tengo una opinión. Y tengo una opinión que a lo mejor ahorita la tengo y después ya no la voy a tener. Así, yo creo que todo el mundo es así. Lo único que quiero pues es compartirlo y escuchar la tuya y poder platicarlo. Mi nombre es Eduardo Arredondo Uribe, desde Tecate, Baja California, y les deseo lo mejor esta semana, mucho éxito, mucha salud, y nos vemos hasta la próxima.
Feel alright, saying, let's get together.